Saludos amigos de la lucha libre, les habla Anthony Piñero de Super Luchos y Pro Wrestling Illustrated, y la noche de hoy nos acompaña una gran invitada de honor. Nos acompaña con nosotros la India Switch directamente desde la Ciudad de México. Gracias por aceptar esta entrevista con Super Lucha.
Hola, muy buenas noches a todos. No, al contrario, gracias por la invitación. Estoy muy contenta. En cuanto me dijeron que había una posibilidad de estar con ustedes, no lo pensé ni dos veces, y bueno, pues aquí estamos.
Así mismo, y para todos los amigos que se van conectando a la entrevista, pueden ir dejando sus preguntas a nuestra amiga y decirnos desde qué parte del mundo nos están viendo. También nos acompaña nuestro amigo allá desde la Ciudad de los Vientos en Chicago, el indomable Apolinar. Saludos, indomable.
Saludos, saludos a todos y saludos a la invitada que pues aceptó estar con nosotros. Gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Y también nos acompaña también nuestra amiga allá en la Ciudad de México, Mixi. Saludos, Mixi, ¿cómo están las cosas por allá?
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas noches. Bienvenida en Jackson, este es tu programa, y pues, para que nos compartas un poquito y conocer un poquito más.
Y también nos acompaña ya nuestro colega y amigo de Superlucha, Drago José. Saludos, Drago.
Saludos y buenas noches para ti, Anthony, India, a Indomable, Mitzi, y a todo el que se esté conectando por aquí. Tenemos tremenda entrevista la noche de hoy.
Así mismo, tengo aquí ya un saludo de un amigo, Julian Henry, dice muy buenas noches y saludos a todos y arriba la bendita lucha libre. Saludos a nuestro amigo Julian Henry. Para ir comenzando y ir dándole forma a esta entrevista, India, vamos directo a tus inicios de tu niñez. Sabemos que vienes de familia de lucha libre. De luchadores, más bien. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia con tus papás siendo luchadores. Cuéntanos un poquito sobre esa infancia tuya dentro de la lucha libre.
Bueno, pues mira, yo desde el vientre de mi madre ya estoy arriba de un cuadrilátero. Ella luchó embarazada de la mayoría de mis hermanos. Ella fue la India Sioux, fue la primera India Sioux luchadora de los años 70, que disputó grandes luchas en el Toreo de Cuatro Caminos, como una lucha de máscaras en la lucha estrella, que fue creo que la única lucha que hubo de máscaras en el Toreo de Cuatro Caminos femenil. Mi papá fue el hombre bala, que se inició en el Arena López Mateos, la hermosa Arena López Mateos, como el Chamaco Ortiz, y de ahí dio un brinco, un salto a la empresa mundial de lucha libre, que era un entonces. Y bueno, también se consolidó en AAA con un nombre diferente. Mi familia, otra, por ejemplo, está mi tío el Pirata Morgan, el Verdugo, mi tía la Marquesa, mi primo el Rey Bucanero, mis hermanos de Monster, mi hermano Hombre Bala Junior, mis sobrinos ahorita el Chavo Dávila, y próximamente ya está por comenzar a recorrer cuadriláteros mi sobrina Princesa Sioux, además de Morgana, de Pirata Morgan Junior, o sea, somos una dinastía bastante grande.
Una dinastía bastante grande, que me imagino que desde pequeña tu centro de jugar era un cuadrilátero.
Sí, fíjate que sí. Creo que nosotros, como estamos en este medio, a veces no tenemos o no apreciamos lo maravilloso que es o la infancia tan bonita que llegamos a tener. Yo fui muy feliz de pequeña recorriendo los pasillos de la Arena México, de la Arena Coliseo, jugando siempre con otros pequeños que a la par mía el día de hoy son estrellas de la lucha libre, ¿no? No visualizamos esa parte hasta que estamos en esta etapa de nuestra vida, pero mi infancia fue preciosa, recorrer todas las arenas de la República Mexicana acompañando a mis papás y siempre amando la lucha libre.
Claro, claro. ¿Cuándo que te interesas y comienzas a practicar? Digo, porque vienes de una O sea, viene de una familia que todos son luchadores. O sea, por alguno de ellos se te pegó a ti el deseo de ser luchadora. Pero es indiscutible. Es, o sea, decir por cuándo se sabe. Pero ¿cuándo es que tú decides, a qué edad decides y cuándo comienzas a practicar lucha libre?
Fíjate que yo desde que tengo uso de razón, yo siempre les dije a mis papás que iba a ser luchadora. Evidentemente de pequeña siempre me decían, sí, sí, mi amor, sí, lo que tú quieras, sí. Cuando ya llego a la edad más o menos de 15 años y le digo a mi padre que pues quería ya comenzar a entrenar para ser luchadora, me dijo que no. Me dijo, no, este deporte pues no es para ti como mujer, no por el hecho de ser machista, sino por el hecho de que él le preocupaba mucho que algo me llegara a suceder, ¿no? Como él decía, siempre decía que las mujeres somos delicadas, que no nos deben de maltratar. Entonces, para mí fue muy difícil y me exigió terminar mi carrera, entregarle un título para poder comenzar a entrenar. Tuve que esperar otros 3 años para empezar mi sueño. A los 18 comencé a entrenar lucha libre.
Por eso, y hablando del hombre bala, tu papá estuvo entre tus maestros, me equivoco.
Sí, él fue mi profesor. Yo comencé con el Puma, mi profesor el Puma, que fue alumno de mi padre. Entonces, él tenía el mismo estilo de lucha que manejaba mi papá. Entrené con él 1 año antes de comenzar a entrenar con mi padre, ¿no? Cuando le pedí la oportunidad a mi papá, llegué con el título y le dije, ahora sí quiero. Mi papá me dijo, bueno, pues te voy a hacer una prueba. Si yo veo que tienes aptitudes o capacidades, pues te lo voy a decir. Y si no, pues te dedicas a tu carrera. Evidentemente ya tenía 1 año entrenando, él no lo sabía, y pues cuando llego con él ya no hubo manera de que me dijera que no, y comencé con él, él fue mi profesor, también entrené en la Arena México con Feliciano, con Colombo, con Arturo Beristain.
Qué ironía, primero no querías que fuera luchador y después terminé entrenándote, ¿sabes?
Sí.
Cuando, ¿nunca se enteró que tuviste 1 año previo entrenando antes de con él?
No. Nunca, nunca. Mi mamá siempre fue mi gran cómplice. Yo recuerdo que mi mamá toda la vida me dijo, lo que tú quieras hacer, lo tienes que hacer. Si quieres ser luchadora, yo te voy a ayudar. Y fue mi cómplice en este trabajo, ¿no? En este gran secreto que hubo 1 año. Fue muy complicado porque fue el año en el que tuve que hacer mis prácticas, el año en el que me recibía. Yo me iba a las prácticas muy temprano, en la tarde estudiaba y en la noche me iba a entrenar. Fue un año en el que nunca falté a entrenar todo el año. Que me preparé mucho y que esperaba con ansia que llegara pues el momento de finalizar mi carrera para comenzar mi sueño.
Voy aquí con un saludo de Jesús Silva Hernández, dice saludos a India Suits. San Hernández dice saludos desde Minneapolis, Minnesota. Saludos
a todos.
Rosely Pizarro dice buenas noches, gracias por compartir nuestras promociones, saludos a la invitada, saludos a Rosely.
Saludos a Rosely. Bueno, Missy.
¿Me escuchas, Missy?
Se frizó. Bueno, India, ok.
Ah, ok, perfecto. A ver, platícanos un poquito.
Bueno, no escuché.
No te escuchamos bien, Missy.
Bueno.
Ok, India, el hombre bala, tu papá, aparte de entrenador, ¿verdad? Era fuerte.
Él era una persona muy, muy dura para el entrenamiento. Mi papá amaba tanto este deporte que él decía que tenía la obligación de crear grandes luchadores, pero luchadores de verdad, ¿no? Entonces era un maestro muy, muy difícil. Él, si tú en tu entrenamiento te reías, no hacías las cosas como él te las decía, te bajaba del ring, te corría de su entrenamiento. Difícilmente entrenó con mujeres o entrenó a mujeres antes que yo, porque él creía que no teníamos como la fuerza suficiente para aguantar el carácter en un mundo de hombres, ¿no? Cuando yo comienzo a entrenar, toda esta mentalidad que él tenía cambió muchísimo, su chip cambió mucho y tomó la decisión de apoyar más a las mujeres para entrenar, pero siempre y cuando viera que las chicas tenían un carácter fuerte para estar dentro de su roster, de sus alumnos.
Por eso, ¿y como padre cómo era?
¿Perdón?
¿Y como padre cómo era? Porque una cosa es como entrenador, ¿verdad? Porque hay una cierta disciplina y unas ciertas cosas que tiene que aplicar. Pero en tu casa como padre es otra disciplina. ¿Cómo era?
No, mi papá era un hombre increíble. Era una persona maravillosa. Un papá que tal vez no fue tan presente porque las giras, el tiempo que nos daba era tiempo de calidad. No de cantidad, sino de calidad. Él era un papá muy amoroso conmigo. Yo creo que tengo la bendición de decir que era su hija consentida. Sí, y le gustaba mucho tocar la guitarra. O sea, era una persona muy alegre. Tú te sentabas a platicar con él y no parabas de escuchar. Siempre tenía algo que contarte. Era increíble. Con solo decirte que a mí, por ejemplo, a mi papá, jamás en la vida me tocó un solo cabello. No, la encargada de la disciplina en casa era mi madre y a nosotros jamás nos tocó. Ajá, era increíble mi papá, como papá. Muy diferente al rudo que subía, ¿no?, a esas arenas.
No, claro.
Bajaba del cuadrilátero y se transformaba.
Sí.
Oye, India, justamente tu mamá es la primera India Suits. ¿Cómo se da ese pase de batón del nombre? ¿Tú se lo pides, ella te lo da? ¿Cómo surge eso?
Fíjate que cuando mi debut fue muy espontáneo, ¿no? Un cierto día me habló el Rey Lobo y me dijo, oye, voy a hacer una función de lucha, ven. Y yo decía, pues si todavía no debuto, yo no, aquí te voy a debutar conmigo. Fue muy espontáneo. Ella siempre me dejó claro que no tenía yo la obligación de seguir su nombre, porque muchas veces se forza esta parte. Siempre me dijo, tienes que ser tú y tú vas a decidir, pero mi decisión fue seguir con su nombre porque yo pensé en su momento, dije, tengo mis hermanos van a poder continuar con el legado de mi papá, pero el de mi mamá, ¿quién lo va a seguir? Y fue una luchadora importante, ¿no? O sea, fue una luchadora destacada, hizo muchas cosas, y yo decía, no quiero que se pierda. Entonces esta parte, más bien yo se lo pedí a ella, yo le pedí que me dejara continuar con su nombre, con su carrera, y pues ella súper feliz, ¿no? No lo dudó ni un momento y me dijo, pues hija, ahí está, es tuyo, y tomé la decisión también de hacerlo un poquito mío, dejar en situación a la imagen, por ejemplo, la máscara, que le modifiqué pequeñas cosas para que siempre se quedara ella en el recuerdo de quién fue, y yo también poder hacer mi historia sin que se perdiera la de ella.
Sí, o sea, el mismo nombre, pero bajo dos personajes totalmente diferentes, dos estilos totalmente diferentes.
Así es, porque mi mamá era una súper ruda, ¿eh? Era una mujer una luchadora ruda 100% y muy, muy recia.
Sí, por eso. ¿Y tu mamá qué te dijo cuando supo que le pediste el nombre, que ibas a usar el nombre que ella ya había hecho ya grande?
Pues ella se puso muy feliz. La verdad es que yo creo que a través de mí, ella siguió cumpliendo con ese sueño que se quedó truncado también. Te digo que fue mi cómplice en muchas cosas. Yo recuerdo que siempre a cada arena, a cada lugar, ella era la que me acompañaba. Y yo estando arriba de un cuadrilátero, pues ella siempre me observaba, ¿no? En cada rinconcito de alguna arena. Y creo que de esa manera yo llené un poquito todo eso que tenía ella todavía por hacer.
Antonio, ¿tienes algún mensaje por ahí?
Indomable, ¿alguna pregunta que le tengas a la India?
¿Qué crees que fue para ti, por ser mujer, lo más difícil para poder destacar en la lucha libre?
Yo creo que superar mis propios miedos. Creo que este es un deporte en el cual tienes que tener mucho carácter. pensar siempre bien las cosas antes de hacerlas, creo que fue lo más complicado. El hecho de ser mujer, sí hubo una diferencia. En el tiempo en el que yo comencé, todavía había una diferencia. Ya no era tanta como te hablo en los años en los que mi mamá estuvo, y tampoco tan fácil como lo es ahora, ¿no? Pero el saber lidiar con los compañeros y el obtener un respeto dentro de la lucha libre no fue fácil, pero creo que también yo hablo mucho de la educación que se me dio para este deporte, creo que fue lo que más me ayudó. Y el hecho de a veces acostumbrarte a viajar muy lejos, llegar de madrugada, el saber cómo vas a hacer, qué vas a hacer, el llegar a un lugar y que no te paguen o que te dejen por ahí abandonada. Tienes que tener mucho carácter para este deporte.
Bendita lucha libre.
Sí.
Eso así.
Oye, India eres, Steve. Eres de una familia de luchadores, Hombre Bala, tu tío el Pirata Morgan.
Sí.
Yo creo que uno de los señorones de la lucha libre, el Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo. ¿Qué historia nos puede contar sobre el Pirata? ¿Alguna anécdota, alguna historia que te haya sucedido con el Pirata?
No, hombre, mi tío Morgan es una persona mítica. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Es una persona que te puede llevar de la alegría al enojo en un segundo. Tiene magia para trabajar dentro de la lucha libre. Y yo te puedo decir que a pesar de lo que se comenta mucho de él ahorita, de que todo lo que hace, ¿no? Que es muy... siempre está en el ojo del huracán. Yo creo que él tiene todas las bases para criticar o decir acerca de la nueva lucha libre. Mi tío es increíble. O sea, es una persona muy carismática, una persona muy amable. Es una persona con la que igual puedes estar todo el tiempo del mundo y nunca te vas a aburrir. A mí siempre me decía, échale ganas, siempre ve para adelante, eres buena para esto y lo tienes que hacer. Entre mi papá y mi tío, pues tuvieron miles de aventuras, miles, ¿no?
Claro.
Y más bien yo creo que yo te puedo contar algo que mucha gente no sabe, otras pocas sí. Mi tío Morgan y mi papá fueron los primeros luchadores en hacerse un tatuaje, en luchar tatuados dentro de un cuadrilátero, porque en aquellos tiempos pues era muy mal visto. Cuando alguno de ellos dos subían, a mi papá le decían el hombre tatuado, los narradores de aquellos tiempos, pero ellos fueron claro. Los primeros. El primer aventado pues fue mi tío Morgan, alguna vez me lo platicó que en Guadalajara, lo hizo
el más rebelde de la época.
Sí, toda su vida. Y enseguida mi papá también lo hizo. Y siempre, siempre tenían algo por lo que destacaban entre los demás.
¿Y cómo era como tío? Porque una cosa es como luchador, otra cosa es como tío.
Él es muy cotorro. O sea, él es una persona que, sí, siempre tiene una chispa. ¿Me entiendes? Es muy alivianado. Y con él puedes, te lo digo, puedes convivir tan fácilmente. Es una persona muy alivianada, muy cotorro. Yo creo que todo lo que ha vivido a él lo ha llenado muchísimo y siempre te nutre de algo, ¿no? Te enseña algo nuevo. También es un excelente profesor, pero él sí es muy, muy, ¿cómo te diré? Es muy, selecciona mucho a las personas a las que les va a regalar, les va a enseñar algo de lo que él sabe, ¿no? Porque a él le costó tanto. Y no lo sé, yo creo que siempre va a tener esa parte de ese carácter para poder aguantar lo que la gente pueda decir, ¿no? Que no es fácil, el que seas criticado no es fácil.
Claro.
Pero él es como que un jaboncito, ¿no? Todo se le resbala y es lo que le gusta, ¿no? Siempre tener a la gente así en la punta del... le gusta hacer enojar a la gente siempre.
para que hable.
Sí.
En el mero ojo del huracán, Mixi.
Sí.
Y se nos fue nuestra amiga. Sí, ahí llegó.
No, llegó. Okay. Mixi, ¿nos escucha?
Se quedó congelada nuestra amiga Mixi.
Sius, Hablando de tu tío, ¿qué has aprendido de él, pero de la lucha libre?
¿Qué he aprendido de él?
A no confiar en los promotores.
Sí. No, aparte de eso, vuelvo y tu garantía. pues fíjate que dentro de la lucha he aprendido que con ellos en el hecho de no hay límites, nunca te pongas una barrera, debes de creer lo que haces, o sea, créete luchadora. Ay. Y he aprendido mucho el hecho de tienes que parecer luchadora también, ¿no? La imagen cuenta mucho, la humildad también, que esto es algo de lo primero que me enseñó mi papá y también lo he visto en mi tío. La humildad es la base del éxito dentro de este deporte. Tu imagen es un 50% y tu talento es el otro 50%. Entonces, son pequeñas cosas que a lo mejor muchos no tienen la fortuna de tener o de escuchar.
Y desconocen.
Mixi. Muy bien, exacto.
¿Me escucha?
¿Tienes saludos por ahí, Antonio?
Sí, así tengo aquí un saludo de parte de Pavel Cruz. Voy contigo, Apolinar. Tengo un saludo aquí de Pavel Cruz. Dice saludos desde República Dominicana de parte de Rey de los Rudos. Israel Velázquez dice saludos desde la CDMX. Arriba, Super Lucha. Saludos para Israel.
Saludos para todos.
Oye, India, ¿cómo se da el ingreso tuyo a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre?
Bueno, fíjate que cuando en mi comienzo yo trabajaba igual de manera independiente, comienzo de manera independiente y empiezo a luchar mucho para AAA y empiezo a luchar al mismo tiempo para el Consejo, pero para funciones independientes. Llega el punto en el que vuelven a decir que las Amazonas van a ingresar nuevamente a la empresa y que van a hacer una prueba. Empezaron a hacer pruebas. Yo realmente no lo sabía, no me había informado, no sabía. El que me habló fue mi primo el bucanero. Me dijo, oye, prima, van a hacer pruebas para ingresar a las filas del Consejo Femeniles, ¿no? Y me dijo, ¿quieres venir? Y le dije, pues sí. Y me dice, ah, ok, perfecto, te apunto, así tal cual, te apunto en la lista, tienes que llegar tal día, tal hora, ingresas y te van a hacer el examen. Ah, perfecto. Entonces, así fue, realmente así fue. Llegué yo a mi cita, pasé al gimnasio de la Arena México, me preparé, fue un entrenamiento normal, y al finalizar platicaron con nosotros y a mí me dijeron, pues te llamamos a ver qué onda, ¿no? Se quedó en eso e inmediatamente a los 2-3 días me llamaron y me dijeron, pues tienes que venir a entrenar, te vas a preparar 2 o 3 meses y de ahí vamos a ver si te ingresamos o no al roster del Consejo Mundial. Así lo hice, no pasó tanto tiempo, creo que fue menos de un mes, el cual estuve yo entrenando y yo debuté un 15 o 16 de septiembre, no recuerdo bien, en un aniversario del consejo en una campal de mujeres.
Y básicamente ya tú traías la escuela pues de la lucha libre de tus papás, de tus tíos, de tus primos, pero básicamente ese mes que estuviste en la escuela del consejo fue básicamente para amoldar el estilo de la Arena México.
Sí, yo fue precisamente el que te viera, ¿no? O sea, parece que no, pero el Consejo Mundial tiene mucho esto de que son muy visuales y siempre están enfocados en ver qué talento, cuáles son tus cualidades, cuáles no, qué pueden hacer contigo si les interesas. Y éramos muchísimas chicas las que estábamos dentro de las filas esperando una oportunidad, muchísimas. Para el tiempo en el que a mí me dan esta oportunidad ya estaban de base, pues, Amapola, Tela, Darangel, Lady Apache, que eran las que estaban ya como tal, ¿no? Luna Mágica, me dan esta oportunidad y creo que desde el primer momento en el que fue un viernes, yo me presenté un viernes, de ese viernes que yo me presenté, ya no volví a salir yo de las carteleras, ¿no?
Mixi, ¿nos escucha?
Sí, claro. Híjole, me he perdido de una gran entrevista con mi compañera y te mando un abrazo, sabes que se te quiere, se te aprecia y donde te pares eres bien respetada.
Ay,
pero también cuéntanos esa... No, sabes que te quiero mucho. Pero también, bueno, nos cuentas un poco de cómo ingresas o cuáles son tus inicios, pero también hay una decisión en ti, en tu carrera, para poder retirarte de esa empresa. ¿Por qué fue?
Sí,
¿a qué les llevas?
Pues fíjate que tomé una pausa muy larga, que yo no contaba que iba a ser tan larga, pero creo que la vida te pone las cosas en su momento. Yo decido ser mamá, tenía esta... Yo siempre he trazado mis sueños al concluir otro. Comienzo un nuevo sueño concluyendo otro. Decido ser mamá y pedí permiso un año al consejo para lograrlo. Se me cumple, gracias a Dios, pero la vida me cambió como que la movida, ¿no? No tuve una... mi hijo no nació en las mejores condiciones y obviamente tuve que retirarme por más tiempo, que se aplazó muchísimo. Decido yo quedarme en casa con mi bebé, pues atenderlo. Y así se me fue pasando el tiempo. Entonces, fue una pausa muy larga, hasta el punto en el que, pues evidentemente, el consejo me dijo, pues, ¿vas a regresar o no vas a regresar? Tomo la decisión de no regresar y le dan la oportunidad a alguien más de ocupar ese espacio que estaba ahí, ¿no? Nunca me retiré tal cual, porque siempre aparecía de repente en algunos lugares, pero ya no con la misma publicidad, ni la gente sabía tanto, ¿no?
Sí, la misma intensidad.
Exactamente, fue en pequeñas escenas, en lugares muy esporádicos, siempre seguí entrenando, y pues bueno, antes de la pandemia ya había decidido regresar otra vez totalmente de lleno, y regresé muy bien, con una cabellera en mano. Y al siguiente día de esta gran función, se cierra todo, se acaba todo, llega la pandemia y otra pausa más. Entonces, pues bueno, hasta este año, el año pasado que ya, gracias a Dios, pude retomar al 100 y pues ve, aquí estamos.
Pero dentro del Consejo Mundial de Lucha tuviste una rivalidad también muy buena, que fue hasta que... duelo de máscara, que fue con la Medusa.
Con la Medusa, la verdad sí.
¿Qué recuerda de eso?
Siempre fue como... fíjate que es un sueño que también se cumplió, porque yo tenía ganas de esta oportunidad por una máscara, pero sobre todo me interesaba mucho que fuera en la Arena Coliseo. ¿Por qué? Porque en la Arena Coliseo nunca había visto, no se había dado un duelo de máscaras femeniles en todos los años que ya estaba esta arena, ¿no? Que es una arena muy icónica. Entonces me interesaba mucho. Gracias a Dios se dio esta oportunidad y para mí fue algo increíble. O sea, la verdad es que esta lucha me llenó muchísimo. Y más con... yo salí con la máscara en alto, el público increíble. Fue una lucha muy bonita y que se quedó para mí aquí súper grabada en mi corazón, ¿no?
Para toda la vida.
Mixi, ¿ibas a comentar algo?
Sí, realmente, como dices, a lo mejor las cosas se han venido pausando en cuando decides o pretendes, pero creo que todo también se va a poner en su lugar y yo creo que vas a estar ahí. Yo creo que todo el tiempo sigue en el consejo, todo el tiempo donde se pare, en cualquier empresa independiente, creo que estás muy presente en la carrera luchística, ¿no? Y híjole, siempre será un placer ver a una gran luchadora, gran representativa de una dinastía muy grande, como lo has dicho específicamente. ¿Y crees que otra vez te veamos en esos grandes carteles?
Fíjate que es algo que nunca he negado, que sí tengo sí quisiera volver a luchar en la Arena México, ¿no? Por supuesto. Siempre he dicho que yo creo que todo llega a su tiempo, no estoy negada a esta oportunidad. Ahorita lo que a mí me interesa mucho es pisar todas las arenas independientes, conocer a tanta luchadora que ahora sí hay, Antes éramos muy pocas, ahora de verdad que este o de la lucha libre femenil ha crecido tanto que yo creo que hay para hacer muchísimo afuera, muchas rivalidades, ¿no? Entonces, me estoy empapando de toda esta lucha libre tan diversa que existe y lo que yo quiero pues es viajar, es salir, es conocer y tal vez más adelante regresar a pues al lugar donde fui tan feliz.
Claro.
Nada, ¿no? Ahorita te lo digo de verdad, estoy muy contenta al paso al que voy. Creo que me ha ido muy bien este año. Pues bueno, ya será cuestión de pues de Dios, ¿no? Que nos ponga en el momento y en el lugar correcto.
Claro.
Pues donde te presentes, de verdad, eres una persona, una luchadora siempre bien apreciada y preparada, ¿no?
Gracias, Nancy.
¿Algún campeonato o alguna otra cabellera que hayas ganado?
Pues mira, tengo la máscara de Medusa, tengo la cabellera de Cassandra, también una luchadora con mucha lona recorrida. Sí he disputado campeonatos, muchas luchas de cabelleras, las cuales pues sí he salido también avante, cuestiones de jaulas, pero bueno, por ahora vamos paso a paso, pero yo puesta y preparada para los retos que se me pongan enfrente.
Despacito.
Sí.
Poco a poco.
Apolinar.
¿Qué crees que para ti ha sido o qué es lo más difícil o qué es lo más bonito que has vivido en la lucha libre?
Ahí nos volvemos a caer.
Lo más bonito yo creo que es siempre el amor y el cariño del público. Cuando subo arriba de un ring, creo que eso es lo que a mí me llena. Siempre me dicen que ¿qué le dejo yo a la gente? No, es para mí no es qué le dejo yo, es más bien lo que ellos me dejan a mí. La satisfacción de yo poder subir a un cuadrilátero y hacer que la gente vibre, que la gente se vaya contenta o enojada, para mejor premio, ¿no? Lo más triste, pues creo que es de repente el hecho de tener que ver cómo se le ha demeritado un poco a este trabajo que es tan complicado, que muchas personas han hecho creer que es muy fácil, ¿no? Eso es lo más triste, cuando la gente nos ve y no cree y no piensa y no valora la lucha libre.
Que se creen que es fácil, pero no es nada de fácil.
Nada.
Hace unos años atrás yo fui a luchar, bueno, yo estoy aquí en Chicago, ¿verdad? Uh-huh. Fui a luchar a Minnesota y recuerdo que nos fuimos de aquí de Chicago como a las 5 de la mañana para llegar allá como a las 2 de la tarde. El evento se empezaba como a las 4. Fue un sábado y me quedé el domingo. Me quedé el sábado y volvimos a luchar el domingo. Y a mí, en lo personal, no me quedaron ganas de regresar a otro lugar, porque, no sé, no me sentí bien, y ahora yo entiendo muchas cosas, que pasan los luchadores, que como dijeron al principio, que muchas veces te dejan tirado por allá, muchas veces no te pagan tu garantía, y bueno, cosas así, ¿verdad? Entonces yo tuve una mala experiencia y yo dije, no voy a volver a salir fuera. Yo estoy acostumbrado a estar en un lugar y quedarme ahí. A mí me han invitado a trabajar, bueno, en mi trabajo me han invitado a trabajar fuera, pero no me voy porque yo no sé, no me gusta. Prefiero quedarme donde estoy y no voy a buscar a ver qué si encuentro algo mejor afuera. Prefiero quedarme donde ya estoy y estar bien prácticamente. Pero yo creo que eso me hizo entender lo que batallan los luchadores, mucho.
Sí, sí, es muy bonito, o sea, a mí es algo de lo que más me gusta, viajar, salir, así sea a un pueblito que está arriba del cerro, del siguiente cerro, a mí me encanta salir y viajar porque para mí es como respirar, desestresarte del día a día, me llena muchísimo. Creo, yo siempre he creído que el día que yo me muera, lo único que me voy a llevar es esa cámara fotográfica. Y para mí es increíble. Esa parte es la que yo agradezco más de mi bendita lucha libre, que me deja salir y conocer gente y me deja salir y conocer lugares, grandes o pequeños. Pero también esta misma parte hace que sea complicado, ¿no? El viajar a veces 7, 8, 10 horas sentada en un asiento pequeñito, el cuerpo lo resiente, el, como dices, el que llegue, si a lo mejor no salen las cosas como, como son, pero yo creo que también es parte de este trabajo, el que llegues a pasar incomodidades para que cuando tengas las comodidades las aprecies.
Muy bien. Comodidades, decepciones, malos ratos, hambre, cansancio, sueño, estrés. Sigo.
Bueno, creo que está bien así. Anthony no pasa hambre, porque él donde quiera que llega, su coctelito de camarón.
Es una ser luchador es una profesión, es una profesión bonita, una profesión que tú cuando lo haces porque lo llevas el corazón, lo llevas en las venas, pero también es muy sacrificada.
¿Sí?
Y hay muchos de los que entran que como que todavía ese mensaje no lo han entendido, disciplina, esfuerzo, o sea, sacrificio, y hasta que muchos no entiendan eso, pues no podrán seguir escalando, y lamentablemente es así.
Sí. Sí, es una cuestión de respeto, ¿no? De respeto, yo creo que
claro.
También respeto hacia tu persona. Y yo creo que también debes de valorar y quererte mucho para entender que este trabajo te va a cobrar factura.
¿Mm?
Y tienes que estar preparado para ello, ¿no?
Y diferente factura te va a cobrar.
Sí, así es.
Anthony.
Bueno, tengo aquí una pregunta de Julian Henry. Dice, ¿cuál sería tu lucha de ensueño?
Fíjate que siempre me quedé, y digo me quedé porque ya no se puede llevar a cabo, con ganas de tener una lucha de máscara contra cabellera con Rosy Moreno. Otra de mis luchas soñadas sería igual enfrentarme por cabelleras contra Marcela. Máscara contra cabellera con Marcela. Siempre lo he dicho, ¿eh?
Dos buenas luchas, dos luchadoras bastante fuertes.
Sí.
Rojita Buenaventura dice, saludos cordiales de India Six desde El Paso, saludos, Texas.
El Paso.
Noel Cruz, presente. Israel Velázquez dice, yo estuve en esa lucha en la Arena Coliseo y si no mal recuerdo ganó con una rosa a la Medusa.
Así es, con una rosa, la Rosa Driver.
Rosa Driver. Oye, India, ya hablamos de tu faceta, de tu corrida dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sé que estuviste también en la AAA.
Y he trabajado de manera independiente para
ti. De manera independiente.
Así es. He luchado con las mejores luchadoras que tiene AAA. Y para muchas otras empresas, ¿no? Empresas
nunca, que... ¿Nunca hubo algún acercamiento de AAA?
No lo he tenido. No lo he tenido. La verdad es que no estoy tampoco cerrada a esa opción, pero no se ha dado. Ahorita no he buscado como pertenecer a un solo lugar, como te lo digo. O sea, me gusta el ámbito independiente, cómo se maneja, cómo está ahorita. Hay mucha lucha libre, mucho de dónde recorrerlo, ¿no? Y esa parte es la que ahorita estoy enfocada en tener, ¿no?
¿Cuántos años llevas ya como luchadora profesional?
Ya cumplo 18 años.
18 años, ya eres una veterana, ¿ya?
Ya.
Sí. ¿Te gustaría quedarte así siempre en circuito independiente o te gustaría terminar tu carrera con una gran empresa, con un contrato?
Yo creo que me gustaría terminar mi carrera en una empresa y sí, ya cerrar con broche de oro, como dicen por ahí, ¿no?
Sí.
Una pregunta. ¿Qué hay con tus niños? Bueno, ¿qué hay con la familia? ¿Te gustaría que siguiera esa dinastía?
Fíjate que esto me lo preguntan muy seguido. ¿Por qué? Porque evidentemente pues mis hijos de parte mía vienen de una dinastía y de parte de su padre también vienen de una dinastía muy grande. Entonces, ellos tienen como que este cargo muy fuerte, ¿no? De ser luchadores, pero luchadores de abolengo. Así es como les llamamos nosotros.
Y ¿de abolengo?
Sí, de abolengo.
¿Qué significa abolengo? Para la gente que no sabemos qué significa.
Como luchadores natos, luchadores que vienen de la cuna.
Con cría.
Así
de es. Nacimiento.
De nacimiento. Okay. Entonces, con ellos el compromiso es muy fuerte, muy fuerte. Tienen que ser de lo mejor que hay en la baraja luchística. Y a mí no me molestaría el hecho de que me dijeron, mamá, pues quiero ser luchador. No me molestaría, pero creo que en ese sentido sería una mamá muy, muy exigente para este deporte. Y los prepararía demasiado bien. Creo que sí me encargaría de hacerlos de verdad grandes luchadores, ¿no? La cuestión aquí es que, por azares del destino, hasta la fecha, a ninguno de los dos les gusta la lucha libre.
Oh, Dios, caray. ¿Qué edad tienen?
Quieren ser youtuber, me imagino.
Pues no, no. El grande tiene 14 años y él le apasiona el fútbol. Y el pequeño tiene 10 años y ahorita entrena box.
Ok.
Pero ¿cuál sería tu pues consejo, ¿no? Ese, sé lo que quieres ser o tienes que ser luchador.
No.
¿Qué hay? Fíjate, esa parte de mamá.
Sí, he hablado mucho con ellos y yo siempre les he dicho, tú tienes que ser feliz. Hacer lo que te guste hacer, lo que tú quieres hacer, pero hacerlo bien y que te haga feliz. No tengo problema en lo que ellos quieran realizar en su vida, pero que lo haga por gusto. Y que de verdad lo hagan bien. Creo que eso es lo que yo siempre les he dicho.
Muy bien, Indomable. ¿Algo más que quieras agregar a la
pregunta? Mi pregunta que siempre hago yo, ¿crees que la lucha libre a estas alturas de tu carrera te debe algo o tú le debes algo a la lucha libre?
No, yo no creo que me deba nada, sin embargo sí creo que yo le debo bastante, ahí poco a poco dejé muchos pasos sin concluir dentro de mi carrera y los tengo que retomar, los tengo que hacer y tengo que formar otros nuevos, ¿no? Yo creo que le debo demasiado porque ha sido muy, muy agradecida conmigo Doña Lucha. Tengo la fortuna de contarme, como lo dices, entre las luchadoras que se recuerdan a pesar del tiempo en el que yo he estado fuera. Y cada vez que piso un cuadrilátero me doy cuenta de lo afortunada que soy. Entonces, creo que le debo yo más a ella que ella a mí.
A la Doña Lucha.
A Doña Lucha.
Mixi, ¿algo más que quieras agregar a la entrevista?
Que claro que sí, híjole, yo creo que mi compañera, de que dice uno, tiene hambre de cosas como luchadora, ese, ¿qué le falta a Siux? ¿Qué le falta a esa mujer para no llegar a un final de una carrera? Pero, ¿qué más necesita? ¿Qué más buscas?
¿Qué quiero? Quiero campeonatos, quiero tener los mejores campeonatos que hay. Dentro de la baraja luchística. Quiero viajar fuera de la Ciudad de México. Quiero ser conocida en todas partes del mundo, ¿no? Creo que esa es una de mis metas. Y bueno, al final de este camino, quiero saber que el día que yo ya no esté, la gente siempre se va a acordar de mí.
Dejar un legado.
Lo tienes, de verdad. Te mando un abrazo y que todos lo que tú quieras y esos éxitos de verdad lleguen a tu mundo, porque eres una mujer luchona en todos los aspectos. Gracias. Pero siempre las cosas llegan. Y todo esto, tú bien sabes que todo se inicia desde una marometa y de verdad terminas inconscientemente volando.
Así es.
Tengo aquí un saludo de Símbolo Heredero. Dices, hola, Antonio Apolinar, saludos. Y ya estamos aquí, de buenas vacaciones de Acapulco, respetuosos saludos a las damitas, bendiciones a nuestro amigo Símbolo Heredero. India, ¿Dónde los fanáticos promotores te pueden conseguir en las redes sociales?
Mira, tengo el Facebook, que es sobre todo el principal donde me pueden encontrar, como India Sioux en la página oficial, y como María de la Luz Ortiz, es mi otro Face, que es el nombre de mi hermosa abuela que está en el cielo. A través de Messenger, ahí me pueden contactar y me pongo yo inmediatamente en contacto con la gente, ¿no? También para adquirir productos oficiales, máscaras, playeras, lo que sea. Se comunican conmigo y yo soy la que está ahí en contacto con ellos.
¿Tienes Instagram?
Sí, también está el Instagram como India Sioux. También ahí me encuentran. Es menos probable que esté yo metida en el Instagram, pero ahí ando.
Por ahí también estamos. Mixi, ¿tus redes sociales?
Bueno, me encuentran como Mixi Luchadora. Muchas gracias y sabes que se te quiere.
Gracias, Mixi. Un abrazote.
Drago, tus redes sociales, ¿cuáles son?
Antes de dar mis redes sociales, gracias a India Sioux por aceptar la entrevista y estar aquí con nosotros, ¿verdad? A todos los que se conectaron, a mí me pueden conseguir en Facebook como Drago José, o también en Facebook, Instagram y Twitter como Lucha Libre Boricua, o en mi canal de YouTube, Lucha Libre Boricua. Suscríbete y dale a la campana.
Apolinar.
Pues como siempre, a darle las gracias por aceptar la entrevista. Yo recuerdo que le había escribido yo no fui a la escuela. le escribí varias veces, como dos o tres veces creo. Y pues no contestaba los mensajes, ¿verdad? Entonces, un día hablando con el grupo, está también en el grupo esta, ¿cómo se llama? Isabela.
Ajá.
Y me dijo, yo me puedo conectar con ella. Ah, órale, pues, porque de otra forma no se va a poder. Y bueno, ya. Y ya, pues gracias por aceptar la invitación. Es para nosotros es un gusto, es un honor tener a luchadores de esa talla y agradecido.
Nada, al contrario, gracias a ustedes.
Y este próximo jueves, 14 de septiembre, vamos a tener al nuevo campeón máximo de la CWA, el cubano Rodrigo García, hablándonos sobre todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas, ahora como nuevo campeón de la CWA, lo que sigue en la CWA con su evento Tiempo de Guerra este próximo sábado 16 de septiembre en la cancha bajo techo Braulio Dueño en Bayamón, así que vamos a estar hablando el próximo jueves sobre este evento. Y la empresa NPW presenta el evento Sin Piedad, donde el ex WWE, el mexicano Super Crazy, regresa a Puerto Rico este viernes 29 de septiembre con una gama de superestrellas que van a estar este próximo viernes 29 en el evento Sin Piedad. Es una triple amenaza. El puro macho Navarro se va a estar enfrentando al hombre que no puede parar, Fast Forward, y al ex triple A Australian Suicide en la lucha estelar. El prototipo Anthony Roberts se va a estar enfrentando al loco de Tulancingo, Super Crazy, y en otra super estelar,
prueba dura,
en una prueba dura, El Salvador Luis Forza llega a la NPW para enfrentarse a la franquicia Otis Fernández. Esto y mucho más en el evento Sin Piedad de la NPW. Y para todos los luchadores en Puerto Rico, no fanáticos, un seminario con el loco de Tulancingo, Super Crazy, el jueves 28 de septiembre a las 6:30 en la misma cancha donde se va a hacer el evento, en el pueblo de Gurabo. Para información se pueden comunicar con mi número 787-237-7145. El costo de este seminario son $20. Únicamente se va a estar aceptando luchadores profesionales. Si no eres luchador profesional, ni mires para allá. Así que para fanáticos, el evento para luchadores profesionales, aprovecha
el seminario.
Oportunidad. No todos los días Super Crazy está en Puerto Rico, y mucho menos dando un seminario de lucha libre. Así que una leyenda de la lucha libre, sobre 30 años en la industria de la lucha libre, que este seminario te puede servir de mucho. Actual superestrella de Pro Wrestling Noah en Japón, ex WWE, ex ECW, en fin, Supercrazy ha estado en todas las empresas del mundo, así que tienen que darse cita este próximo jueves 28 en el seminario del loco de Tulancingo, Supercrazy, un evento que vamos a estar por allá sábado 7 de octubre, un profundo para una paciente de cáncer en el pueblo de Naranjito. La EWA presenta este evento, va a estar Sabio Vega, Chiquistal y el roster de la EWA, así que pendientes a este evento de la cancha bajo techo Naranjito. Más información en la página de la EWA. Así que estos son los eventos que tenemos en los próximos días. Y el jueves nos vemos con la entrevista con Rodrigo Peligro García, actual campeón de la CWA. A mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero y a través de superluchas.com para más información. Así que muchas gracias, Inda Six, por...
Anthony.
Dime.
Se nos quedó uno, porque Evolution Wrestling Alliance, este sábado 9 de septiembre, está en la escuela segunda unidad Adolfo García Naranjito, a beneficio de la clase de Kenoxi, con un donativo sugerido de $10. Por eso es este sábado 9 de septiembre. EWA presenta Acción Sin Límite en vivo en Naranjito.
Así mismo. Para más información, acceder a la página de la EWA. Así de que EWA. Muchas gracias, India Six, por darnos este tiempo y conocer un poquito más sobre tu carrera como luchadora profesional en estos casi 20 años
de luchadora. No, gracias al contrario a ustedes por la invitación, por tomarme en cuenta. Y pues por hacer un ratito ameno, ¿no? Y platicar con todos ustedes, gracias.
Así que ya lo saben, mi gente, y para toda la banda allá, en Chicago, en Indiana, necesita cambiar tu puerta de garaje, así que comunícate con Apolinar Garage Andoval al 312-434-0322. Instalación de puertas nuevas, las 24 horas, comunícate. Estimados completamente gratis, así que comunícate con Indomable para que te dé el mejor precio en tu nueva puerta de garaje. Por ahí viene el invierno, así que hazlo antes que caiga la nieve allá en Chicago, que después Indomable se le congela la cabeza. Así que nos vemos el próximo jueves con un invitado.
Ay,
muchas gracias, India.
Gracias.